Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya calentando motores para celebrar la Navidad de una forma distinta este año, pero con toda la ilusión. Hoy, en este tiempo de actualidad local, pues vamos a hacer un repaso. Por un lado, vamos a hacer balance de año en alguno de los municipios de nuestras comarcas. Vamos a hablar de la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos y también de la llegada. Ya están en Madrid los hosteleros de Pontevedra, Marín y Poyo, que se han pasado 2 semanas caminando para pedir el rescate de su sector. Son algunos de los temas de actualidad que te contamos hoy en Herrera en COPE desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito y buscamos más noticias con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Pablo, buenas tardes. ¿Alguna buena noticia?
Muy buenas tardes, Silvia. Pues sí, porque hablamos de cultura, eso es una buena noticia, y es que el concierto de Año Nuevo en el Pazo da Cultura de Pontevedra tendrá por primera vez 2 pases el próximo 1 de enero para poder distribuir a los asistentes por la reducción de los aforos. A las 5:30 y a las 8 de la tarde habrá una primera parte a cargo del músico gallego Abraham Cupeiro y una segunda de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Pontevedra, en la que van a participar 50 músicos profesionales sobre el palco. Las entradas se pueden adquirir ya en ataquilla.com por 12 euros, precio reducido de 10 euros en el caso de personas desempleadas, jubilados y también estudiantes de Pontevedra.
Pues vamos a partir de las 2:20 de la tarde a repasar esta, una de las confirmaciones del día en Pontevedra y que tiene que ver con la Navidad. Repasamos también a esta hora a predicción do tempo. Chamamos a Meteo Galicia e aténdenos María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Para hoxe agardamos máis chuvia aínda.
Pois sí, a verdade é que hoxe non vai haber diferencia entre a mañán e a tarde. Vamos a continuar con este ambiente completamente gris en Pontevedra e na súa comarca, con estas chuvias que, verdade, que son de pouquiña cantidade de auga, pero que de xeito intermitente tamén se van a seguir a producir durante estas próximas horas. Así que a tarde gris, con temperaturas suaves, destacan sobre todo os valores nocturnos, que son moi altos. En Pontevedra esta noite o termómetro non vai chegar aos 14 graus, pero é verdade que estas nubes van impedir que ascenda moita temperatura polo día e a máxima non superará hoxe os 16 graus.
Pois iso sí é verdade, a noite notase que pois fixo bastante menos frío que estes días. Moitas grazas, María, e boa tarde.
Boa tarde a todos, chao.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en Navidad es tiempo de hacer balance, de echar la vista atrás y recordar lo bueno y lo malo de este 2020.
Hacemos balance de lo que ha sido el año en la isla pontevedresa de Ailla de Arousa y lo hacemos con su alcalde, Carlos Iglesias. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo estades?
Coméntenos vostede, como veciño do povo, ¿qué foi o mellor e qué foi o peor de este complicado ano 2020 na Ailla?
Ben, pois, a ver, como di, vamos a decir, mal momento o que estamos vivindo agora como para recordar algo bo, non? A verdade é que este 2020 non se, globalmente non se portou nada ben con nadie, e desde ben cedo, desde ben como comenzado o ano, pois empezamos a sufrir, bueno, o que xa todos estamos sabemos, estamos sufrindo, e hoxe en día, pois, noso concello pois nos está dando os peores datos, as peores cifras e os peores momentos.
Houbo algunha noite na que o pasara mal, na que pensase como axudar os sectores productivos e os sectores sociais máis afectados por esta pandemia e lle costase atopar unha resposta?
A verdade que cando sufrimos o primeiro encerro, non, o primeiro confinamento que foi o máis duro, foi moi difícil enfrentarse a unha situación nova, non? A todos nos colleu como sorpresa unha limitación de dereitos fundamentales tan importante como a que sufrimos en ben de outro ben xurídico superior, que é a saúde pública, o benestar de todos e de todas, pois realmente en aqueles momentos sí que foron complicadísimos. Non xurdían ideas, as ideas que xurdían, pois nun primeiro momento non parecían todo boas que deberían de ser, etcétera. A verdade que foi unha situación moi desastrosa, moi desastrosa.
Imos tentar quedarnos co bo entón. Por exemplo, neste ano, na Illa de Arousa, se puideron sacar proxectos adiante moi importantes como as casas modernistas.
Sí, a verdade que sí. Unha das cousas boas a nivel administración que tuvemos foi que podemos rematar, recordamos que foi unha obra plurianual cofinanciada entre Concello e a Fundación, ou bueno, a Diputación de Pontevedra, perdón, e este ano de 2020 foi o ano da súa finalización, o cual tampouco as podemos disfrutar en estes momentos, pois por estar a pasar esta situación que estamos pasando e o obxectivo que teñen as propias casas, non que son de recoller ali a xente porque son para actividades sociais, socioculturais e educativas, non? Entonces temos por unha parte unha gran satisfacción de ter conseguido esta obra tan demandada, tan traballada, tan fechada para conseguir a súa petición, e agora que vemos acabada, pois non damos podendo abrila con todas as garantías, non?
E cal é o plan para o 2021 no económico, digamos? Como vai a elaboración dos orzamentos municipais?
Estamos en ello, estamos a falar a espera de coñecer o dato que vamos a ter de inversión para o dato de inversión propia, non, dos propios orzamentos do Concello, o dato da Diputación de Pontevedra xa o temos. Estamos en proceso de decidir cales van a ser as inversións que se van a priorizar durante o ano 2022. Tamén temos que ver como nos vai afectar tamén o tema dos ingresos, o padrón de ingresos e os gastos que vamos a previsiblemente ter, non? Entón, estamos cadrando todos esos números para nos próximos días poder ter o documento elaborado e xa presentarlo ao pleno xa en xaneiro.
Pero algún investimento que nos poida adiantar que vai ser seguro?
Non, de momento non podemos, temos moitas cousas por diante, porque date conta que todos estes tres últimos anos o capítulo de inversión foi para as casas modernistas, entonces este ano vai ser moito máis diverso. Que si che pode adiantar, vai haber unha partida moi importante pois para renovar todos os parques infantiles do pobo, que, bueno, pois esa unha situación de ter que priorizar unhas inversións e outras en estes casos de presupostos pequenos, pois ás veces pasa o tempo e se deterioran máis do que un quere. Entonces, o que sí temos claro que vai ser unha partida moi importante para a renovación dos parques infantiles. Despois temos multitud de zonas do término municipal para revisar, xa están revisadas algunhas, e tamén por orzamentar darlle un repaso xeral a todo.
Quedámonos tamén con esa partida dirixida e dedicada á renovación dos parques infantis, pensando en materia sanitaria, da que comentaba vostede antes. Hoxe hai unha nova reunión do Comité Clínico Galego. Aí já segue aumentando o número de casos, con 69 en total e unha incidencia acumulada moi por riba desas 250. Agarda novidades hoxe?
Pois a verdade é que todas estas reunións que está vendo do Comité Clínico, hasta que levantan a sesión e nos empezan a comunicar as decisións, non sabemos nada, non? O dato é malísimo, o dato incluso pode, dá lugar a restriccións máis severas das que estamos sufrindo. Recordemos que estamos en nivel medio-alto, pero hai que agardar en todo caso ao comité desta tarde para que, nos comuniquen, o que nos comuniquen vai a ser aplicado, porque a situación, como ben dixeches, levamos en dúas semanas un crecemento exponencial. Isto ten que ter temos que tomar alguna medida concreta para intentar paliarlo, non?
E que ademais este aumento dos contagios na Illa de Arousa chega xusto agora, na semana de Nadal tamén, nesta previa. Que lle pide aos veciños?
Ben, o que estamos pedindo sempre, non? Nós, ademais das medidas que toma o comité clínico na consellería por dentro das competencias autonómicas. Nós dentro das nosas competencias tamén mantemos todos os edificios pechados, as poucas actividades organizadas polo concello que se estaban realizando por poder realizarse de xeito individual se cancelaron todas, é dicir, escola de música, pilates, a pouca actividade dos grupos da Fundación Deportiva que estaba vendo se cancelou e permanecen os edificios pechados, non? O que si pedimos é o de sempre, que teñamos moito coidado, que respetemos as medidas de seguridade que se impoñen para algo, son para intentar paliar ou reducir esta pandemia, en este caso que nos estamos no punto álxido, no peor dato que nunca tuvemos, continuar vigilantes e non deixar non ter despistes para non empeorar a situación.
Claro, e que aínda que ás veces podamos pensar que o peor foi marzo, abril, pois esta segunda vaga do coronavirus está a ser moito peor en Galicia. Así que desexamos sobre todo saúde para o Concello da Illa de Arousa, para todos os seus veciños e tamén para o seu alcalde, Carlos Iglesias, que hoxe fixo balance de 2020 con nós. Moitísimas grazas e bo Nadal.
Bo Nadal.
Bo Nadal. Moitas gracias a vos. Gracias e bo Nadal.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, los que cumplen todas las medidas y sin rechistar son los más pequeños de la casa, que estos días todos se preguntan, ¿este año van a poder venir Papá Noel y los Reyes Magos?
De eso no hay dudas, van a ir por todas las casas, pero además en algunos ayuntamientos también recogerán las cartas en persona.
En Marín, por ejemplo, tienen todo preparado para recibir a Papá Noel y a los Reyes, aunque con un protocolo muy estricto. Vamos a conocerlo con la concejala de fiestas, Marian San Martín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Papá Noel confirmó que va a estar en Nochebuena en Marín, ¿no?
Esperemos que sí, nosotros esperamos que sí. Además, el tiempo parece que va a permitir que pueda hacer una parada en la Alameda. Tenemos preparada ya, bueno, pues una casita, una zona en la que va a estar esperando a que todos los niños y niñas se puedan acercar, entregar la carta o simplemente a saludar o a sacarse una foto. Pues como no podía ser de otra manera, teníamos que hacer una pequeña recepción. No va a haber cabalgata, no va a haber, bueno, pues lo de siempre, no va a haber entrega de caramelos. Todo eso está un poco suprimido por las circunstancias actuales, pero bueno, vamos a tener un sitio precioso en el que los niños van a poder acercarse y disfrutar del momento.
Así que será el día de Nochebuena en la Alameda, solo por la mañana, también por la tarde.
Sí, va a ser un poquito por la mañana, un rato por la mañana, un par de horas, y luego ya por la tarde, a partir de las 5 o así, pues ya estarán disponibles la casita y Papá Noel esperando allí, cumpliendo el protocolo y demás.
Hay que hacer fila, entonces, es al aire libre, que eso pues ya lo hemos escuchado estos días. Ventilar es muy importante, así que al aire libre ahí el riesgo se reduce mucho, pero aún así hay que mantener la distancia. Todo eso también va a estar controlado.
Pues sí, va a haber un protocolo para hacer las filas y bueno, para que el cumplimiento sea lo más riguroso posible. No hay nada que tocar, solamente se accede a la casita, se saca la foto o se entrega la carta, pero bueno, para minimizar un poco todos los riesgos y que también los papás y mamás nos quedemos tranquilos, pues lo haremos lo más riguroso posible. Pero claro, sin prescindir de ese momento que es un momento mágico donde los niños se acercan y les hace esa ilusión poder entregar la carta o poder verlo. Y entonces nos parecía que bueno, como además estábamos un poco hasta última hora esperando, porque como dices, preferíamos hacerlo en un sitio al aire libre, entonces estábamos hasta última hora esperando a ver si el tiempo nos acompañaba y nos permitía poder hacerlo, y parece ser que sí.
Claro, para Nochebuena dan buen tiempo, así que Papá Noel va a poder estar en la Alameda de Marín. Para el Día de Reyes, pues ya veremos a ver cómo empieza 2021, pero el día 5 también está previsto que vengan los Reyes Magos.
Pues sí, también, y aún lo haremos un poquito de una manera un poquito más especial. Vamos a poner cada rey mago en un punto estratégico de Marín, en la zona de la Alameda, en la zona del Parque Guren y en Rúa do Sol, en la parte de atrás de la iglesia vieja, en la Torre del Reloj. Entonces, bueno, para un poco para evitar aglomeración y que se nos formen allí muchas colas de gente y demás, pues los vamos a tener separados y así también hace un poco que la gente pueda hacer, incluso puede ir a los tres, pero que pueda hacer unos recorridos más amplios y evitar aglomeraciones en un sitio concreto.
Ajá. Así que en el Parque Guren, en la Alameda y digamos ahí en la zona de la Torre del Reloj, no nos vas a decir que Rey Mago va a estar en cada sitio, no vaya a ser que uno quede sin niños y diga Melchor, pero ¿qué pasa? Que ninguno viene a entregarme y a pedirme a mis regalos.
Pues mejor que sea sorpresa, así cuando lleguen los niños se quedarán más impactados. A ver cuál está aquí. Pues sí, pero bueno, también sí, a ver, esperemos que el tiempo nos dé una tregua y a ver si somos capaces de que los reyes lleguen el día 5 a Marín y hagan una pequeña parada.
Claro, porque habitualmente actividades como esta siempre tienen la coletilla de en caso de mal tiempo, pues se hará en el pabellón, se hará en otro sitio. En este caso no, en un lugar cerrado, si llueve no se podría hacer porque no es conveniente.
Pues justo, a lo mejor por poder se podría hacer, pero la verdad es que no lo valoramos, hacerlo al aire libre y además, bueno, pues porque también por los protocolos así lo exigen y luego porque tampoco tiene mucho sentido hacerlo en un sitio cerrado, crear colas y demás, no nos parece que sea lo correcto. Además, si llueve, después ya la gente también, paraguas y todo eso, se convierte todo un poco más en lioso y no es lo mismo. Esto también es una manera de apoyar al comercio local y que de paso que vamos a hacer la visita a los reyes, pues que también podamos un poco dinamizar el comercio, que hace mucha falta.
Pues nada, Papá Noel ya podemos decir que tiene asegurada su presencia en el Concello de Marín. Este día 24, el día de Nochebuena, estará en la Alameda de 11:30 a 1:30 y de 5 a 7:30, por si a alguien se le queda la carta para última hora. Este año una foto, subirse al colo de Papá Noel no va a ser posible, será una entrega de cartas con los protocolos actuales y veremos si los reyes hacen su magia y el día 5 también tenemos esa oportunidad de que estén presentes en el Ayuntamiento de Marín, en esos tres puntos distintos y en este caso será por la tarde. Pues en el horario habitual de la cabalgata, este año será un formato diferente, pero desde las 5:30 al día 5 también está previsto que sus mágicas majestades visiten el Ayuntamiento de Marín para no olvidarse de ninguno de los regalos que tienen pedidos los niños este año, que han sido, vamos, si siempre son buenos, este año se merecen un monumento todos los niños.
Los mayores también tendremos que escribir nuestra carta, que este año tenemos muchas cosas que desear, seguro.
Bueno, pues nada, una postal, una cosa muy breve, en mayúsculas y con letra muy grande, salud, es lo que pedimos todos, así que desde aquí nuestra petición y le agradecemos a la concejala de fiestas de Marín, Marian San Martín, que haya trabajado en poder mantener dentro de las circunstancias la ilusión de los más pequeños. Muchísimas gracias, Marian, y felices fiestas.
Igualmente para vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues nos apuntamos esas citas en esta semana de Navidad en la que además estamos muy pendientes de prepararlo todo para mañana, estar pendientes como siempre de la radio para seguir el sorteo de la Navidad. Lo seguiremos aquí en COPE como cada año el 22 de diciembre, especial lotería de Navidad desde primera hora de la mañana con toda la ilusión de siempre, incluso este año un poquito más puesta en la lotería de Navidad. En este tiempo de mediodía hoy a partir de la 1 de la tarde nos vamos a pasar por COPE por algunas de las administraciones de lotería de nuestras comarcas, incluida la última que dio uno de los grandes premios aquí en las Rías Baixas, la administración número 1 de Ogrove, que el año pasado allí cayó un tercer premio. Así que vamos a ver cómo han ido las ventas en este año tan raro que, bueno, por lo que ya nos apuntaban en general, no sé en su caso, en el de Ogrove, en general este año son peores.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
2 semanas y cientos de kilómetros después, hoy los hosteleros de Pontevedra, Marín y Poyo han llegado a Madrid para pedir en la capital el rescate de este sector. Soy Silvia Vieito y en Herrera, en COPE desde Pontevedra, vamos a conectar en directo con Madrid. Nos presenta nuestro protagonista, Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. En este momento, los 7 hosteleros que han peregrinado hasta Madrid empiezan a reunirse con los grupos políticos con representación en el Congreso y en COPE. Contamos con uno de los compañeros que fue de coche escoba apoyando el camino de los hosteleros que reivindican ese rescate. Nos atiende desde Madrid José, que tiene un local de hostelería en Raxo.
Pues como decimos, conectamos con Madrid y saludamos ya a José. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo fue el momento de leer el manifiesto ante el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues muy emotivo porque, bueno, se juntaron aquí los medios todos y todas las asociaciones de hostelería de toda España y la verdad que muy emotivo.
¿Y qué compañeros han...?
Sí. Nuestros compañeros se descalzaron delante de la puerta del Congreso y entraron al Congreso descalzos.
Ajá. Y con los pies hechos polvo, supongo.
Y con los pies muy hechos polvo.
Caray. ¿Y qué otros compañeros han estado a vuestro lado esta mañana?
Pues estuvieron todos los de la Asociación OEMPO de Pontevedra, que vinieron en autobuses. Estuvieron toda la gente de Asturias que estuvo encerrada en las iglesias. Y estuvo los de Ermua, que también estuvieron.
¿Cómo?
Gente encerrada en los locales.
Nos decías que desde Ermua también, desde el País Vasco.
Sí, País Vasco, correcto.
¿Y cuáles son las peticiones que, pues en estos momentos dentro del Congreso, les estáis haciendo a los políticos?
Pues las peticiones en concreto es el rescate de la hostelería, ¿vale? Y dentro del rescate de la hostelería entran varias situaciones, como pueden ser los ERTES y demás, pero lo esencial es el rescate de la hostelería. Pues no podemos aguantar más.
Y háblanos de tu caso. ¿Tú has tenido a empleados en ERTE y han cobrado
yo
un tiempo?
Yo he tenido empleados en ERTE y cobraron a los 3 meses. Después de haber abierto, al mes de estar abierto y yo pagarle el sueldo, a la semana siguiente cobraron el ERTE. O sea, llevaba 3 meses sin cobrar el ERTE. Y me tuvo que pedir dinero por adelantado. Ese es mi caso concreto. Para poder comer y poder vivir.
Claro, ¿y quién les dice que no, lógicamente?
Claro, es que, pero bueno, nosotros también tienen que entender que estamos en una situación muy, muy mala. Entonces, bueno, yo le dije, mira, algo te puedo dejar, pero ese es mi caso concreto.
Claro,
y
claro.
Y él cobró a los 3 meses.
¿Y has pedido ahora alguna ayuda por pérdidas o por cierre?
Sí, lo que pasa que, bueno, las he solicitado, lo que pasa que la letra pequeña nos dice que no entramos en ellas, entonces no tengo ayuda de ningún tipo.
¿Te las han denegado ya definitivamente?
Sí, sí, totalmente, es que ya no puedo optar a ellas por la letra pequeña.
¿Y cuáles son las excepciones?
Cuando nos prometieron que nos daban de 2.000 a 7.000 y no cumplimos ninguna porque es... Tienes que tener pérdidas de un 45% en comparación al año anterior y como nuestro trabajo se basa en los 3 meses de verano, pues no cumplimos esa condición.
¿Y qué gastos fijos tienes ahora mismo?
Pues los mismos que si estuviera abierto.
¿Qué serían? ¿Alquiler, luz,
agua? Exactamente
lo
mismo. Sí, correcto.
¿El personal vuelve a estar en ERTE?
En este caso tengo la hipoteca en vez del alquiler, pero viene siendo lo mismo.
Claro. Porque no sé si has llegado a intentar negociar con el banco.
Pues intenté negociarlo, pero me dicen que no hay posibilidad de ningún tipo.
Claro.
Entonces, pues claro, yo en este sentido me veo pues ahogado. Por eso la decisión de venir con esta gente hasta Madrid, en apoyo de los compañeros y poder aquí pedir el rescate de la hostelería.
Qué situación tan complicada, porque...
Sí, la verdad es que sí.
Ahora en Poyo oficialmente se puede abrir el interior y también las terrazas, aunque con
sí,
reducción de aforo
hasta ahora,
y hasta las 5.
Claro, y con lo que nos abrieron en un principio fue con el 50% en terraza, que como comprenderéis en Galicia y en esta época, pues imposible, imposible. Por viento, por lluvia y por todo. Ahora sí, nos abrieron dentro, pero con un 33% y el 50% en terraza, eso es imposible. Y ya a las 5 de la tarde, es que no es, ¿sabes?
Claro, en Rasho también hay más movimiento por la tarde que por la mañana, quizá.
Exactamente, y el fin de semana. Y si nosotros, porque bueno, yo tengo un local que trabajamos de la mañana a la noche, y yo empiezo a trabajar a partir de las 7 de la tarde. Entonces, si tengo que cerrar a las 5, es que no es viable. Y yo tengo un negocio. Como bien dice la palabra, es un negocio.
Claro. Pues hoy hablamos con José en este día en el que han llegado los compañeros a Madrid y haciendo balance de cómo han sido estas semanas, ¿qué ha sido lo más duro de este camino para todo el equipo?
Pues lo más duro fueron los puertos de montaña, ¿vale? Y los kilómetros, porque lo hicimos para poder llegar hoy aquí, hicimos etapas de 40 y pico kilómetros, y es gente que solamente uno es deportista, el resto no estamos preparados, ¿vale? Y fue durísimo, los puertos de montaña fueron durísimos, y después hubo pues más situaciones que fueron preocupantes, porque llegó un momento que había gente que no, los últimos kilómetros no aguantaban más. Y yo lo que más me preocupó, pues en uno de los detalles que me queda marcado para siempre, es uno de los compañeros muy, muy, muy cansado y con sangre en el chaleco.
Y además mentalmente, caminar y darle vueltas al tema y pensar en 2021.
Exactamente, por eso me preocupó mucho, porque iba había compañeros que iban muy, pues no sé, como muy, parecían que iban muy en el aire, ¿sabes? Con su cabeza en, no sé en dónde, pero eso me preocupó mucho, y bueno, íbamos a su lado dándole apoyo, yo y tres compañeros más.
Y pueblo a pueblo, ¿ese apoyo os da algo de energía?
Sí, por supuesto que nos dio mucha energía, porque los compañeros de hostelería de todos los sitios por donde pasamos se volcaron hacia nosotros, pero totalmente, dándonos incluso dormida, desayunos, cenas, comidas, cafés. Cuando pasábamos por los locales nos ofrecían café caliente, y la verdad que tenemos que estar súper agradecidos de todos los compañeros de hostelería.
Pues José, esperamos ahora que los políticos, que son quien tiene en su mano poder organizar este cierre obligado de la hostelería y las compensaciones oportunas, pues que ahora atiendan las peticiones que habéis llevado hasta Madrid.
Correcto.
Muchísimas gracias.
Espero
por atendernos.
Que bajen de esa burbuja en la que están y por favor atiendan las peticiones y nos den el rescate de la hostelería, porque esto es una catástrofe.
Gracias por estar en COPE.
Pues muchas gracias a vosotros por atendernos.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a seguir repasando la actualidad con la noticia del día que nos trae Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Hablamos de la reordenación de tráfico en el barrio de Burgo de Pontevedra, porque a partir de mañana martes el tramo de la calle Santiña entre Agándara y Luis Otero cambia de dirección y será de sentido salida de la ciudad. Esta novedad obliga a regular también el sentido de circulación en las calles aledañas. El concejal de movilidad Demetrio Gómez aseguró que con estos cambios las calles quedarán prácticamente solo para el tráfico vecinal y para los comerciantes del barrio.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Pues este mediodía te vamos a contar más novedades. Por ejemplo, ya tienes tus décimos localizados para mañana controlar, a ver si sale el tuyo y nos llevamos una buena noticia. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1 a las 12 en Canarias.